Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está la capital del mundo? ¿Cómo andás?
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Están bien?
Bien, bárbaro. ¿Y vos?
Bueno, bárbaro. Acá en la capital estamos en este momento con tiempo agradable. Hay un poquito de sol, algunas nubes, 17 grados de mínima. Se espera un máximo de 20 grados.
¿Qué reporte? Va a andar
ahora, entre un par de horas. Fenómeno. Seguramente.
Bueno, qué reporte.
No llueve aquí. Y además le adelanto ya, para los que seguramente vengan por este lado para la próxima semana, que por lo menos hasta el lunes no va a llover, pero va a estar fresco. Traigan abrigo, porque acá hace mucho
porque
frío.
Porque además sopla viento ahí, ¿no?
Sopla viento, sí. Después de tardecita, ¿viste? Acá tardecita, son las 5 de la tarde ya, empieza a hacer un frío que ni te cuento. O sea que más vale que vengan abrigados. Esperemos, les vamos a dar la bienvenida a todos los que vengan. Que lo voy a estar esperando en el peaje, mire.
Bueno, hace bien como para hacer la bienvenida, el anfitrión,
la bienvenida,
digamos,
a la capital del mundo.
Exacto, me parece bien. Bueno, hace bien.
Quiero sumarme también a las felicitaciones a Pablito, a Fabián Berner y a Walter Pernas por el premio que recibió.
Gracias, Carlos.
¿No? La verdad,
se lo merece.
El proyecto me parece magnífico, sí. Y su trabajo, por supuesto.
Sí, sí.
La Vuelta Ciclista salió de Maldonado esta mañana.
Ah, claro.
Lo perdí. Porque extrañaba yo extrañaba la marcha, que la verdad era una, en una época, vos te acordás. Pablo no sé si se acuerda, pero
sí, eso sí.
A Pablo se acordaba, maravilloso. Sí, claro. Qué ánimo nos daba. Pues yo salía en bicicleta a pasear y me cantaba la marcha, ¿viste? Cuando
claro.
La lengua afuera.
Claro.
Y te imaginabas ahí el tipo dando ese ánimo.
Se comienza a de una venta más. Qué lindo que canto, ¿eh?
Sí, impresionante.
Sí. Esos bueno, son clásicos, ya que los tenemos incorporados en nuestra en
por
la memoria.
Por primera vez en la historia, la Vuelta larga desde Maldonado.
Mire qué momento, ¿no?
Un momento impresionante. Bueno, y también en la previa, en la última, un saludo grande a mi querido amigo Toto Núñez de San Carlos, que anuncia por Face que nos escucha.
Qué grande.
Publicidad, así que bueno, un saludo grande para él.
Bueno, un abrazo.
Bien, hoy voy a hablar de Mario Torterolo. Se lo pongo de título así ya, directamente.
Muy bien.
Pablo compartía con nosotros un informe que se publica precisamente en su destada a propósito de esta posible explotación de arenas negras, no de titanio, concretamente en Rocha. La información que era sudestada y la que dimos nosotros sobre la explotación de hierro, también a propósito de esta empresa, la Union Mineral Group, generó algunos comentarios de colegas que trabajan con el movimiento ambientalista, concretamente de Víctor Baquete, de Raúl Viñas, que no están de acuerdo con este tema. Voy a ser más claro el lunes. Voy a contar lo que ellos dicen el lunes a propósito de esta situación, ¿no? Pero me voy a quedar en un tramo del informe de Sudestada para poder entender de qué vamos a hablar hoy. En parte de la nota se recogen declaraciones de Ivo Garat, que es uno de los CEO de la Union Mineral Group en Uruguay, ¿no?
Ajá.
Que es geólogo.
Sí.
Dice textualmente, realizamos estudios basados en los trabajos que hizo ANCAP hace 25 o 30 años atrás, los trabajos que hizo la DINAMIGE y los nuestros particularmente en esa área o padrón, que no es el único donde se están desarrollando los estudios, pero sí el más importante porque es el centro del depósito, dijo Garat, quien trabajó para la empresa Orosur y fue el geólogo en jefe que encabezó la investigación realizada para la minera Aratí. Entonces yo me pregunto, a ver, cuando ANCAP encarga un trabajo, o la DINAMIGE hace un trabajo, ¿es público? Porque yo estuve buscando en ambos lugares y la verdad, el trabajo este no lo encontré en la página web de ANCAP, seguramente porque es muy viejo y no había página web en esa época, pero me extraña que Garat haya conseguido este informe de ANCAP. Aunque no debería extrañarme tanto, mire, porque si voy a la página web de UMG, hay un solo... Allí la página web no existe, hay una sola dirección de correo electrónico, ¿no?
Nada más, dice info@unionmineralgroup.com.
Seguro, pero voy a la página de la Cámara de Industria Minera del Uruguay, donde está UMG, la Union Mineral Group, Exacto. Y allí hay dos correos electrónicos. Fíjese usted qué curioso. Uno es ivo.garat@unionmineralgroup.com y el otro, mario.torterolo@unionmineralgroup.com.
¿Qué tal?
Allí dicen que, bueno, el gerente general es Ivo Garat, dice que los proyectos que manejan son hierro en Rivera, cromo en Cerro Largo, oro en 33, La Valleja y San José, diamantes en Rivera, titanio en Rocha, tierras raras en La Valleja y en Maldonado. Las oficinas de Union Grab, que según me dicen son una exageración de lujo, están frente a la Plaza Independencia.
Exactamente.
En el 737.
Exactamente.
En el segundo piso, de alguien me dijo, es un museo extraño que está allí. En realidad el museo es la Fundación Unión, que es un centro cultural creado por Juan Sartori, el CEO de la del grupo en Uruguay, ¿no? De todo el grupo, que es la Unión Agricultura Group y la Unión Mineral Group y esta Unión y Unión Capital, y usted siga metiendo todo lo que hay Unión, creo que hasta el barrio Unión es el CEO Sartori, ¿no? Pues bien, esta mañana estuve hablando con una calificada fuente, muy calificada, lo voy a decir así, y voy a mantener su nombre en reserva, pero seguramente en algún momento va a hablar, que me contó que conoce de primera mano a Mario Torterolo y me contó mucha data para entender cómo es esta historia. Me dijo, por ejemplo, que a Torterolo su historia es bastante extraña, lo conoció hace años como docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la licenciatura de Geología, dando explotación de yacimientos. Antes Torterolo había sido, o más o menos hasta esa fecha, por ahí había sido geólogo de Dinamige, de donde obtuvo mucha información. El tipo arranca con la empresa de perforaciones que hoy se llama Hermal, Sociedad Anónima, y crece, dice mi fuente, bestialmente gracias a sus contactos en ANCAP. Llámense esto Héctor de Santana, por ejemplo, y también Gerardo Verolaschi, o un señor de apellido Gozo, al que no conozco, pero que seguramente la debe pasar muy bien. Tanto es así que durante muchos años, dice mi fuente, eran los únicos habilitados para perforar en ANCAP. Claro. Perforar para ANCAP. Pues era imposible competir con ellos. Perforaciones en calizas era sinónimo de Mario Torterolo. Esas licitaciones ganadas significaron mucho dinero, lo que permitió crecer como empresa, sobre todo capitalizarse en maquinaria. Llegó a tener los equipos más importantes en Uruguay en la época pre-Aratirí. Pero mire usted este otro dato, ¿no? Para poder entender un poco mejor. Héctor de Santa Ana, gerente de producción y explotación de petróleo en ANCAP, le dijo al diario El Pueblo de Salto, hablando sobre la búsqueda de petróleo en Pepe Núñez, que ahora sabemos no hay,
sí,
textualmente, voy a leer en forma textual lo que dice el diario El Pueblo de Salto. La perforadora fue contratada a la empresa Hermal, pero es financiada de forma íntegra por ANCAP. ¿Me entiende usted?
Claro.
O sea, le pagan Hermal por el trabajo y además le financiamos la máquina.
Fantástico el negocio.
La
¿no?
máquina perfora hasta 50 metros por día, dijo de Santana. Quien afirmó que si los resultados son satisfactorios, la plataforma de perforación para la extracción del crudo comenzará a fines del 2013 o principio del 2014. ¿Sabe cuánto le financiamos a Mario Torterolo?
Sí.
Digo, financiamos porque ANCAP se supone que es de todo, ¿no?
Ahí en Pepe Núñez.
Sí, $600,000.
Para no encontrar nada.
Exactamente, pero ahora tiene la máquina él financiada. Yo no sé claro. si la va a devolver la plata y ya claro. la devolvió o no, claro. pero tiene una máquina claro. que financiamos nosotros. Claro. Yo me pregunto ahora, si yo voy a ANCAP, por ejemplo,
le
pido que me financie una consola nueva que le necesito para... ¿Lo hará?
No creo, ¿eh?
¿Usted cree que no?
Bien.
No,
salvo que salga Raúl Sendiga a confirmar que el hallazgo, por ejemplo, como hizo cuando
confirmó... Que hay petróleo abajo de mi consola.
Bueno, que hay petróleo bajo su consola, como confirmó en su momento el hallazgo de petróleo en Pepe Núñez, ¿no? Que pues lo hizo, hay que recordarlo, ¿no?
Bueno, le cuento más de Mario Torterolo.
¿Cómo no?
La llegada a la empresa, a este consorcio OMG, no es muy clara, me dijo, ¿no? Sé yo que él tenía, yo no lo sé, mi fuente dice, ¿no? Que él tenía varias empresas, las sigue teniendo. Hay centenares de miles de hectáreas en trámite de denuncia minera por prospección en Uruguay a nombre de firmas satélites de Mario Torterolo. Por ejemplo, Pradera de la Reina, Asterel, etcétera, etcétera, que hoy están siendo gestionadas por UMG. Concretamente, Baqueta me dijo que el 25% del territorio uruguayo está denunciado para explotación minera, ¿no? Torterolo fue asesor en gestión de permisos mineros de la empresa Orosur Mining Comp, que es la que explota el oro en minas de Corrales.
Sí.
Y tuvo bastante que ver con la Gladiator Resource Limited, que es la que explotaría hierro en Vichadero. Por algún teje y maneje, logró que UMG se quedara con esta última, con la Gladiator, en un pasamano. Usó información privilegiada y estratégica confidencial de la empresa Orosur a su favor. Ya otra fuente me había señalado que Torterolo en la empresa Orosur no es una persona muy apreciada, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto. Una anécdota. Mire usted esta anécdota, ¿no?
A ver.
Cuando se nombró por parte de la ministra Carolina Cose, que entonces era futura ministra, todavía no había asumido su cargo, a Gerardo Verolaschi como futuro director de la Nena Mije, Mario Torterolo llamó a los abogados de Orosur y les dijo que, textual, ahora la pelota está en mi cancha, si quieren que los permisos salgan, vengan a hablar conmigo.
¿Así nomás?
Así nomás. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, ahora Verolaschi, como se sabe, no está por decisión del presidente Tabaré Vázquez, quien haciendo uso de todas sus facultades y respetando lo establecido en el artículo 20 del Código Minero, estableció que Verolaschi tiene intereses privados en lo que él debería tratar y entonces no permitió que asumiera, ¿no?
Es cierto.
Bien, un tema aparte, o no, vaya usted a saber. El hierro en Villadero está asociado a mineral de manganeso, técnicamente silomelano. Se conoce de hace décadas y tuvo una época de top secret porque el manganeso tenía uso específico en la industria armamentística nuclear. Durante la Guerra Fría, en el año 50, los Estados Unidos buscaron fuentes de manganeso y entre ellas estuvieron algunas en Uruguay. Mi fuente recuerda que en casi todas las rocas del planeta hay ocurrencias minerales interesantes o singulares, de allí que se defina como un yacimiento rentable. Hay un largo plazo que implica mucho dinero en investigación y sobre todo en la existencia y persistencia de un mercado ávido y a buen precio que requiera el bien que se pretende explotar. Eso es lo que pasa con el hierro. La ocurrencia o yacimiento subeconómico de Valentines se transformó en un yacimiento rentable en un momento dado donde ese commodity estaba en alza, claro. Pero hoy se desbarrancó.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Con la crisis en Rusia, se vislumbra un alza bestial en el precio del oro. Fíjese usted qué dato este, ¿no? Es muy razonable que la caída del rublo arrastre al euro y probablemente al dólar. Los mercados van a tender a refugiarse en el oro, elevando el precio a las nubes. Mi fuente dice que por ahí se habla de que la onza de oro podría llegar a valer entre 2.500 y 3.000 dólares. Esto pasaría en unos 2 años.
Sí, sí.
Y me agregó, ya sé que hacer futurología en economía es como intentar adivinar el 5 de oro con los dados, ¿no?
Sí, sí, más o menos, más o menos.
Pero bueno, en suma, es muy probable que se vea una explosión de prospecciones, exploraciones y concesiones para explotar oro en estos meses que vienen. Pero sigo con la empresa Hermal. Porque Hermal, cuyo director es Mario Torterolo, es integrante del grupo Radmel, Sociedad Anónima. Concretamente, en 33, ANCAP inauguró hace un tiempo atrás una planta, según lo dijo el director de ANCAP, Juan Gómez, una planta de cal que generaría cientos de puestos de trabajo e impactos ambientales positivos, ¿no? El contrato fue firmado entre Cementos del Plata, una empresa del grupo de ANCAP, y Electrobras, que implica un negocio de 10 años para proveer de cal a la estatal brasileña que la utilizará como inhibidor de las emisiones gaseosas negativas, concretamente en Candiota.
Ajá.
Era así, ¿no?
Ajá.
Pues bien, ¿qué ocurre allí? Allí se está explotando un yacimiento de caliza que está dividido en dos padrones. Yo tengo en mis manos un informe que se titula textualmente Evaluación Geológica y Geoquímica del Yacimiento Cerro Méndez Norte, Rocas Calcáreas para Cemento, ubicado en el Departamento 33 Uruguay. Este informe, agrega en su interior, está orientado a la evaluación geológica y geoquímica de las rocas calcáreas que yacen en el aquí denominado Yacimiento Cerro Méndez Norte. El estudio geológico fue encomendado por la empresa Radmel, quien es el titular del permiso de prospección del área. Esto es del año 2000. ¿Está claro? Este informe está firmado en el año 2000. Ahora, la primera cosa que yo me pregunto es, yo quisiera ser amigo, realmente, aunque sea por un par de horas, de Torterolo, para que me diga los números del 5 de oro, porque él tiene una capacidad de visualización del futuro que es increíble, ¿no?
Claro.
Seguramente porque además maneja información muy privilegiada, que ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué maneja información privilegiada? Mire, allí hay dos padrones. En el Cerro Méndez, ¿no? Méndez Norte se llama concretamente, que está cerca de Pueblo Sequeira, por ahí, ¿no? Es una zona por ese lado. Bueno, El primer yacimiento, que es el que está explotando ANCAP, es rico en carbonato de magnesio, que es lo que se usaba, es decir, ese yacimiento se usaba para producir cal para enviar a Candiota. ¿Qué pasó en Candiota? Pues bien, pasó que el magnesio, como mineral, empezó, no se lo voy a explicar en términos técnicos, se lo voy a explicar en criollo, ¿no? Aparentemente se apelotonaba, claro, y generaba problemas en el procesamiento para los hornos de Candiota, ¿no? Mm. Entonces Candiota los empezó a devolver, empezaron a devolver los camiones para atrás. Entonces esa cal que ANCAP mandaba para Candiota empezó a volver para 33. Hoy mis fuentes y varios testigos en 33 me dicen que hay campos anegados de cal que están tirados ahí, porque acá no sabe qué hacer con ellos, no hay un plan de contingencia para contenerlo, digamos, o para qué vamos a hacer con tanta cal, no sé. Mm. Bueno, y eso, bueno, está generando problemas ambientales, sí, en ese lugar, ¿no?
Claro.
Incluso Coya, que fue, porque todavía está en la presidencia de ANCAP, hace poco tiempo estuvo en Brasil y anunció ya la posibilidad de juicios contra ANCAP a partir de este asunto, ¿no? Que es un problema, digamos. Por ahora no encontramos a nadie en ANCAP que nos quisiera confirmar esta información. Pero ese es el primer yacimiento. El segundo yacimiento, que no tiene este problema, mire, acá tengo todo el dibujo geológico, tengo todo el plano, digamos, aéreo, voy a decírselo así, donde en el primer predio se ve unas marcas violetas que sería, digamos, la cantidad de magnesio que hay allí, excesivo, ¿no? Una gran cantidad. Pero el otro predio está limpio. El otro predio es maravilloso. Ahora, ¿sabe de quién es el otro predio? De Radmel, que ahora lo está... Radmel, que es Mario Torterolo, que ahora lo está vendiendo en 5 millones de dólares.
No, increíble.
Y mis fuentes, yo no lo puedo probar esto, mis fuentes dicen que esa información se obtuvo de ANCAP.
Ajá.
O sea, estamos ante una situación muy compleja. Por las dudas quiero señalar, para que nadie se equivoque con esto, que todas las fuentes con las que he hablado están dispuestas a prestar su testimonio si se abrieron investigaciones exhaustivas. O sea, dije, son reservadas para este informe, no para una acción posterior.
Ajá.
¿Está claro?
No es un detalle menor.
No es un detalle menor, porque hay mucha gente que sabe que estas cosas ocurren, que han ocurrido a lo largo y ancho del país, que a algunos los ha afectado personalmente, otros ha afectado a las empresas para las que nos trabajan, y otros se indignan simplemente porque asisten a estas circunstancias sin que nadie le ponga coto.
Creo que es muy valiosa la información que has vertido de tu parte y también de parte de las fuentes, ¿verdad? Así que bueno, seguiremos seguramente ahondando en este tema, queda para más, ¿no?
Creo que el lunes voy a poder tener más información, creo, todavía no lo puedo confirmar porque estoy esperando unos informes, pero seguramente el lunes voy a tener más información, pero además el lunes vamos a hacer una referencia a la discrepancia que tienen los colegas Baqueta y Raúl Viñas a propósito, bueno, Raúl Viñas en realidad es meteorólogo, ¿no?
Sí.
Que tienen con la cantidad posible de explotar de hierro allá en Villadero y titanio en las arenas de Rocha.
Ok, el lunes nos reencontramos entonces. Buen fin de semana para vos, Carlos.
También para ustedes un saludo grande, para toda la audiencia también, ¿eh? Un abrazo grande.
Hasta el lunes.